Ahí la Hernández estaría entre estas dos generaciones entonces, como entre la del 27 y la del 36, que es la de la República, ¿no? O sea.
Sí, bueno, es que a la generación del 27 se le llama la del 36. Unos por un interés político para que suene más, o 36 o generación de la República, y otros le llaman la del 27 porque se cumplían los 100 años de nacimiento de Luis de Góngora, que todos eran, digamos, aficionados a la poesía de Góngora porque ya les aburrían los anteriores, y entonces entra una nueva poesía, estos se coaligan, bueno, empieza el grupo Cántico, Guillén, toda esta gente, y sale lo que es la generación del 27 en honor a Luis de Góngora. No es por otra cuestión. Pero no vamos a estar hablando, aunque él tuvo mucho que. Bueno, vamos a estar hablando de lo que queráis, pero tuvo mucho que ver con Vicente Aleixandre, probablemente la persona que más lo admiró, y con otras tantas gentes. Pero me interesa también Miguel Hernández en esta primera entrada que hacemos. Fue un soldado, fue un poeta soldado. Él era poeta sobre todo, pero como decía al principio, un poeta sin ninguna influencia. Aunque esté metido en una generación, la distinción de Miguel Hernández es que no hay mímesis con otro poeta. Él se empapa de la poesía de todo lugar, ¿no? No tiene unas referencias. Él tiene un desarrollo de poesía propia que está ligado con los acontecimientos que está viendo. No hace una poesía bélica, es una poesía comprometida, como es su manera de ser. Y los dos libros que mejor reflejan esto, que son Viento del Pueblo y El hombre acecha, no voy a entrar en temas así biográficos de precisión, como la muerte.
La recuperación de estos textos del hombre acecha, ¿cómo logran hacerlo, Vivio? Porque yo entiendo que habían quedado más o menos unas 200 páginas y luego aparece paulatinamente una serie de textos que se dan cuenta que pertenecen al libro. ¿Tienes alguna cosa que pasó?
Bueno, es que pensaba que los nombres, todo lo estoy hablando de memoria, ¿no? Hay un personaje que es Luis Almarcha, que va a ser definitivo en su vida por muchas cosas. En principio, porque ya te aventuro que este señor es un jesuita. Y vamos a ir desmitificando, si así lo quieres, un poco lo del poeta cabrero.
Eso es muy interesante.
Sí es un poeta cabrero, sí, pero no es como los demás muchachos. Uno podía pensar enseguida en este mundo bucólico, saltarín, que está en el monte, es autodidacta, se lleva los libros, está leyendo a unos y a otros, y él se forma por sí mismo. No, ocurre una cosa que es curiosa, ¿no? Antes, pues como ahora, por poner un símil que sí que se nos va enseguida se va a entender, hay ojeadores para mirar quién juega mejor al fútbol, quién hace mejores jugadas, ¿no? Entonces va gente a mirar quién está ahí. Los curas, los jesuitas en este caso, tenían muy cercana el monasterio suyo, la ermita esta, que fuese, no era una ermita, creo que es un monasterio, en Orihuela, del colegio donde él iba, que era muy pequeño, y sorprendía porque Miguel Hernández era capaz de recordar las clases que le habían dado enteras. Pero es que no solo las recordaba, que podía ser una cuestión de memoria, sino que cuando las razonaba lo que había escuchado al profesor. Entonces, Luis Almarcha, este jesuita, es el que lo mira, lo ve y lo rescata para ellos, para los jesuitas. Y ellos lo tienen hasta la adolescencia, hasta los 15 años. Lo tienen con unas notas que impresionan a propios extraños, a los que luego iban a ser sus amigos, Carlos Fenol, José Marín Gutiérrez, que es Ramón Sigé. Si uno le cambia un poco el José Sigé, es así. Ante esto, el padre sabe que tiene un hijo que no es al uso, digamos, de los siete que le vivieron, cuatro me parece, a este le concede que vaya a la escuela porque ha visto que hay algo distinto. Entonces, en aquel tiempo que él cumpliese casi 10 años de formación, porque luego los complementa en Madrid, tiene desde los 9 años hasta los 15 y en ese momento no se puede hablar de un autodidactismo absoluto, sino que él sí está en la escuela y una formación católica, como tú decías. Una formación católica, pero el padre que estaba tan, digamos, don Luis Almarcha, tan prendado con él, le decía: yo tengo una gran biblioteca y es esta biblioteca con la que él se va a formar. Pero llega un momento, a los 15 años, en que el padre de Miguel es un hombre de pueblo, pero no es una familia que pasa hambre. Casi siempre la imagen de Miguel Hernández se ha dado como que es un pastorcito de nada, que está por ahí en un pueblo tirado. Bueno, el padre es austero, pero es conservador, como suelen ser. Era tratante también. ¿Qué pasa? Era un hombre que tenía pocos recursos en cuanto a su espíritu de ánimo. No, desde luego, Miguel Hernández no salió a él. Porque el padre, cuando se muere un tío suyo, que se llama Francisco, esto lo pone en guardia y lo saca de donde estaba con los monjes y se lo lleva para su casa porque dice: ahora es necesario trabajar. A Miguel Hernández esto le da un palo que es tremendo. Es tremendo. Bueno, una de las cosas donde se nota lo cicatero, el que esa familia no gasta y el padre siempre tiene miedo a perder el dinero y no quiere que se pase hambre, es que todas las imágenes que se tienen de Miguel Hernández siempre se ve prácticamente con la misma ropa. La misma ropa, su madre lo único que va haciendo es sacándole la sisa, se la compraba grande y luego iba creciendo, iba tirando de ella y se le eterniza, lleva las mismas ropas. Esto es así.
Es un estado de pobreza también, pues por lo mismo que sí. Está hablando del sentido de lo conservador, ¿no? De la angustia, sí. De la pérdida, ¿no? Y no contratar a nadie más, sino entre ellos mismos mantener el cuidado de...
No. ¿Ves? Aquí también hay el padre de Miguel Hernández contrataba jornaleros y daba jornales. Okay. Era una persona... no, por hacer más héroe al héroe, no hay que decir que viene de la pobreza más absoluta. No había nadie que tuviese riqueza, pero era una familia que se podía mover... solo si vivía en un barrio pobre, no sé si le llaman Los Altos, algo así, en Orihuela o la calle de arriba. Estoy hablando de memoria cada cosa, entonces. Pero sí, él tiene además, un gran encuentro en su población, que es con Carlos Fenol, que era un hijo de un trovador, de estos que son capaces de hacer rimas improvisadas y demás, y este queda fascinado, el chaval este Carlos Fenol, que tiene otros hermanos, estos tenían una panadería, y este se sorprende Miguel Hernández de que ese chico escribe poemas. Y entonces allí, entre sus amistades, tenía las amistades exteriores, digamos, del colegio y de otras cosas, y luego los de la Tahona, los de la panadería, que era la familia de Carlos Fenol. Y ahí hacían como una especie de tertulia, y bueno, esto le vino bien a Miguel Hernández, porque, claro, además ve que Carlos Fenol publicaba, y ver la letra impresa, eso siempre para un escritor era tremendo, aunque fuese en el periódico del pueblo. Y él lo hace. Él ve que Carlos Fenol, y a él le fascina la figura de este. Y luego va a aparecer la otra, que es la de José Marín Gutiérrez de Res, de Ramón Sigé, que este ya viene de la burguesía, era un escritor, un ensayista muy católico, y también en la prensa local. Pero tenía una cosa Ramón Sigé, era que él era metódico, era ensayista, pero le faltaba una cosa que sí tenía Miguel Hernández. Miguel Hernández tenía el ingenio, la espontaneidad. Y esto fascina a Ramón Sigé, porque él podía hacer un ensayo. De hecho, el auto sacramental que escribe Miguel, lo escribe lo escribe Ramón Sigé, o le da la idea, y entonces él le da un toque con más aire y se lo lleva y se publica también.
Pues
y bueno, dime.
También el académico tan de la mano con alguien que, a pesar de que ha estado pues también muy ligado, muy formado formado por los jesuitas en su momento, dedicados a las humanidades, ¿no? De todas maneras, no me imagino cómo debe ser una...
Él es formado por los jesuitas, pero yo tengo que decir una cosa.
¿Sí?
Que es, y porque me es, no sé, dicen que cuando uno lee novelas y otras cosas tiende a parangonarse con el héroe que tiene ahí. Creo que la equivocación con Miguel Hernández es la misma que cometió mi familia conmigo. Yo vengo de una familia que era pro-franquista, eran ultracatólicos, pero no tenían ningún empacho en dejar de leer.
Okay.
Entonces, a mí cometieron el error de dejarme leer. ¿Qué ocurre? Que a los 13 años yo le empiezo a decir a mi madre que no creo en Dios. Eso es como, pues, algo se la metió en el cuerpo al chico, hay que sacárselo, porque no puede ser que diga que cuestione a Dios, ¿no? Era imposible. Y después escucho palabras como socialismo, anarquía, comunismo, y me empiezo a identificar con lugares de la izquierda, del humanismo, del 18. Y ya me entra una fiebre, porque esto me lleva, además, cometen otro error, y es señalarme gente. Porque en los pueblos, mis padres eran de un pueblo y ellos, digamos, más acomodados, ocurre algo paralelo con lo de Miguel Hernández. A Miguel Hernández lo coge un cura, y además, o lo toma un cura y se lo lleva. Y a mí les ocurre una cosa, me decían, no te vayas con tal, y que es comunista. Eso parecía que era ser el demonio, porque todo era comunista, todo lo malo. Con eso simplemente ya lo sabías. ¿Qué ocurría? Que yo tenía, por la curiosidad que me despertaba, pues quería saber cómo es, qué le pasaba a un comunista, que era un comunista, y yo me ponía a hablar. Y bueno, pues no voy a dar nombres, porque alguno me va a escuchar y sabe quién es, pero Luis, Miguel, me da igual. Miguel, me acercaba a un Miguel y decía, y este es comunista, bueno, y habla como yo y juega y dice, entonces, ¿por qué mis padres tanto empeño? pues, y además solían tener más formación, porque ellos conocían cosas. Y entonces, al contarte, ya no me iba a los que eran comunistas más pequeños, sino que había un salto, y personas que me sacaban 10 años, yo tenía 13, ellos con 23, ya estaban más formados, y me decían, todo el mundo hablaba a hurtadillas, porque estaba todavía el franquismo allí latente, no latente, estaba presente todavía Franco a mis 13 años, y a punto de morir, pero me decían, estos también son comunistas o son anarquistas, los hermanos, unos rubios que hay por allí. Y yo me iba con ellos, y lo que me gustaba era el debate que había, se hablaba de literatura, se hablaba de otras cosas, y ahí cometieron otro error, al igual que la anécdota de un cura de mi pueblo, es que a veces las cosas se manejan de una manera tan rara. Pues, por ejemplo, es que esto me acabo de acordar y lo voy a decir por añadir, no algo de Miguel Hernández, sino un chascarrillo, y no es hablar de mí, sino porque cómo nos despiertan la curiosidad. Porque a mí me ocurrió cuando iba a hacer la primera comunión, que era muy inocente, pues como todo, además, en una familia de estas tan tan estrechas que no te dejaban ni escuchar las palabrotas, decían, esto te lo está dictando el demonio y esas cosas. Entonces teníamos que simular una confesión para hacer la primera comunión. Y el cura que me confesaba estaba empeñado en te tocas. Y yo decía, no, o que me tocó qué. Y yo era muy pequeño, él me decía, te tocas. Y yo decía, este hombre, ¿qué quiere decir con te tocas? No sabía si era bueno decir sí o decir no. Entonces yo decía, me tocó, no, sí, dependiendo de la cara que le estuviese viendo. Era una respuesta de, le digo sí o no, me va a dar una hostia antes de la comunión. Y resultó que, claro, yo se lo cuento a amigos que tienen un año o dos más, que en esas edades de entre 7 a 9 años es una diferencia tremenda, y entonces los otros se ríen y te dicen, es esto. Entonces, ah, es esto, ya sé lo que es tocarse, pruebo. Claro, el cura me incitó, probé, me gustó, seguía. Ya sabía lo que era tocarse.
Además, hay una cosa que es fascinante, y es que de cualquier lado de donde venga, las posibilidades, lo que tú dices, dejarte leer, abrirte una biblioteca, y luego despertar la curiosidad, es precisamente lo que genera los estados de resistencia también, porque te empiezas a hacer preguntas. Y en ese sentido, a pesar de que definitivamente, bueno, no sé, en el caso de Latinoamérica, creo que se puede emparentar con España, que la educación está bastante, estuvo durante mucho tiempo en manos totalmente de la Iglesia Católica. Fue mucho después de los años 50 que algunas escuelas laicas comenzaron a aparecer, ¿no?
Está en manos, en España está sucediendo que hoy, el viernes, se aprobó que estuviese en manos de la Iglesia Católica otra vez. ¿Sabes? Esto evidentemente espero que traiga, y a quien me esté escuchando lo pueda oír luego en podcast, en otros lugares lo haré, yo sí que llamo a la rebelión, porque no podemos estar en el siglo XXI bajo una religión que además tenga que ser la católica, una religión no elegida, justo en un momento cuando nos están diciendo que no se puede votar a esas edades, porque hasta los 16 años, hasta los 18 no se configura el cerebro, antes eran los 21, luego bajaron a 18, bajarán pronto a 16, pero adolescencia quiere decir precisamente esto, adolecer de ciencia. Entonces, si adolecen de ciencia, ahora para como excusa, incluso el otro día dicen los obispos y los curas, que es muy científica la religión que se da ahora. Bueno, déjense, ¿qué ciencia? Tener que creer en alguien porque sí. La religión hay muchas, y la tiene que vivir cada uno. En un post que había en Facebook, que lo dejé porque es tan común tener Facebook. Sí, dime.
Porque es que la religión vivida desde la imposición no tiene nada que ver con la vida espiritual de nadie. Y aparte de todo, volvemos a retomar nuevamente nuestra conversación acerca de las resistencias con un niño que es un resistente sin jubilación posible. ¿Te gustaría, Billo, compartirnos alguno de tus textos? ¿Tienes alguno que nos quisieras compartir esta noche?
¿Alguno de mis textos?
Mira los márgenes.
Pues me acabo de sorprender, pero bueno, estamos en internet.
Claro.
Quizá sí pueda leer alguno o una primicia, porque es probable que dentro de unos días haya libro y que sea el tercero con mi nombre, que consienta que se ponga mi nombre.
Felicitaciones. Esa es una grandísima noticia. Felicitaciones, Pillo. Esperamos que podamos estar entonces haciendo un programa con este.
No sé si tendré permiso del editor, pero lo voy a leer.
Okay.
Si no entero, va a ser el inicio. Ya sabes que los poetas leen muy mal su poesía.
Oh.
Y yo también digo una cosa, escribo y después no lo miro, así que la lectura puede ser infame. Pero si me lo pedís, yo lo hago. No tengo sentido del ridículo, lo puedo hacer.
No, estaremos muy felices y si lo puedes hacer y no lo quieres, esta noche sería la cosa más deliciosa porque...
Sí, cuando me digáis, cuando quieras, empiezo.
Estamos escuchando.
¿Empiezo?
Sí.
Sí, bien. Pues voy a afinar la voz, estas cosas que se dicen, se hacen. No sé si se ve el maquillaje a través de la radio, espero que no. Porque se me ha corrido el rímel. No es el poema, ¿eh? Voy a comenzar y todo lo serio que pueda ser. Hace 30 minutos que me estoy esperando en el mismo infierno. Soy impuntual, como siempre, no llego. Allí estoy, con poca esperanza, a punto de arder en mi pasado. La juventud, mi juventud, me mira desde ti y me flagela. No hay razón para sentirse orgulloso. Tampoco es una herida insoslayable. Vive una mujer en mi silencio. Nos vemos de infiernos cada sábado. Los lunes toca literatura. Hace frío en la locura llena del último vagón. Continúo sin echar de menos el tiempo abonado a tus labios, esos que paseabas los veranos en bicicleta. De mis ojos a tus labios hay un trecho indescifrable para la ciencia. Unas noches no te llego, unos días no te alcanzo. Más tristes mis versos que una evocación de Cirlot un día antes de echar de menos a Susan Lennox. Hace 30 minutos que giro en círculo carroñero, sin moral ni ética, no me extraña, como siempre, no llego. Entreno lo que siempre hice mientras sufría. ¿Dónde está aquel placer del sufrimiento? El mundo se convierte en la sombra de una cuerda, sin viento que la meza. ¿Hay algo más triste? Hace 30 minutos que me espero, esta vez ya de otra manera, sin esperanza, con un concepto distinto de las lágrimas. Son paraguas en la dermis, son un recuerdo de tus labios rojos, aquellos que visitaba sin permiso, sin tiempo. Mientras en verano tú los paseabas en bicicleta. La muerte es tan previsible que da pena, decía, mientras comía de tu oreja el pecado de una edad indefinida. Tan adolescente estás que como de tus muslos la transparencia y dice tu frontera, espera un poco. Ahora, embiste ya contra mi voluntad decidida en el derecho romano. pécame en las piernas, tírame del verano. Estás tan cerca de lo peor de mi sangre. Entra, 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 así. Cobijo el pulso agitado de tus venas. Reviéntame de un verso las paredes donde acepto con lujuria los mitos venideros de Isis. Aleja ya mi fuerza del campo de batalla de tu visión errónea. Has subido, enhiesto roble, que tu osadía no se baje. Recuérdame, muñeca y tuya, esdrújula y sin voluntad, sometiéndome hasta que revientes mi juventud abierta. Eres mío mientras te esperas. Hace 30 minutos que te esperas. Yo no estoy. Vuelve sobre ti, sobre tu teatro abierto. Vuelve a la espera y sigue. Aquí, esperando. Impuntual. A que pases la inmortal imagen del verano, ese instante cautivo de ayer donde aún tenía presencia de protagonista, nostalgia de mí mismo. Ahí estoy, mira, con poca esperanza, a punto de arder. Estoy allí, te veo, tú tan joven y yo de ayer, última mirada en mi espejo. Cómo aprieta el sol sobre mi sangre. A ti te llevó al suelo, a mí me tiene en la cárcel. Y hasta ahí puedo leer.
Excelente, excelente, me encantó. Billo, ¿cómo se llama el libro?
Os doy el título también, como primicia, es Poemas Inacabados. Es casi un homenaje a Miguel Hernández, es una casualidad, pero es así. Porque él no terminó, murió de esa manera, ¿no? En un marzo del 42, pocos días después de su boda, y después sacaron los papeles.
Excelente el libro. ¿Tiene alguna doble lectura estos poemas inacabados o no?
Sí, porque hay muchos y variados. Además, parten de un cuerpo de poemas que estaban hechos con un sistema matemático hecho por mí. Para mí tenían sentido. Era cruzar cada verso, se podía cruzar con cualquiera de otros de los poemas que venían en el libro. Y no perderse. Era un trabajo tremendo. Pero después hubo ahí medio arreglo, cosas que no me gustan, pero para mí sigue teniendo un sentido cuasi cabalístico, porque sí sé dónde hay cierta ordenación y es un poco darle trajín al lector, aunque dice la gente que piensa siempre que se lo den todo fácil. A mí me gusta a veces descubrir ciertas cosas. Te he dicho, cada verso que se lanza puede irse uno del primero al 150 o al 700 y que tenga sentido lo que dice uno con el otro. Pero después del primer arreglo no sé si tendrá este sentido. Pero sí hay unos poemas que interactúan mejor con otros. Son unas cercanas a 60 páginas. Y el prólogo creo que será lo mejor del libro por la persona que lo hará, que ya lo ha hecho.
Tienes que dar esa sorpresa, por favor. Estamos.
Sí, os mandaré el libro y que lo leáis un poco mejor que yo.
No, maravilloso. Aparte de todo, las posibilidades que hace el juego de entrelazar estos versos, lo que estás diciendo. Presentar un libro como también como una posibilidad de juego es algo que hace mucho falta, ¿no? También en la poesía, porque la poesía también es un juego, ¿no? Esa gran apertura al juego de las imágenes, de las correlaciones. Ese texto que has leído tiene tanto de erótico como de político.
Y Sí, ocurre, es muy certero lo que dices. Casi siempre, en mi experiencia, quienes somos más beligerantes en el exterior y nos manifestamos más con los movimientos sociales y demás, la poesía tiende a ser no reivindicativa de forma fulminante que se visualice, sino que es una poesía más, por decirlo, más tierna, o aunque tiene contundencia, ¿no? Pero que tiene que ver más con cosas evanescentes, deletéreas, de poco, no sé, más la belleza en sí, incluso la belleza de la muerte. Quieres conseguir, bueno, el tánatos y el eros por medio de una belleza extrema. Y sin embargo, los más apocados escriben poemas de lanzar muchas bombas y tener muchos cañones, tienen afición de artilleros.
Definitivamente, yo sí pienso que hay un camino, una seducción profunda en lo que estás diciendo acerca de la beligerancia, ¿no? Pero una beligerancia totalmente seductora, porque yo creo que eso también hace de la permanencia de este tipo de poesía. O sea, que la poesía que se sale precisamente de los cánones es la poesía que llama, ¿no? Que te evoca desde muchos puntos, porque además se está hablando de una humanidad, de la humanidad resistente. Hablar de la humanidad resistente es también hablar de la resistencia en contra de los parámetros que le han puesto a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro sentido humano más básico y preciado. Yo creo que eso también es lo que, la vocación a eso es también lo que es contundente, ¿no?
Y definitivo, lo que dices y con lo que habéis iniciado, porque si no recuerdo mal, en algún momento salió este poema tremendo que estaba al principio de la emisión, y el de Miguel Hernández, cuando dice: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Es la síntesis de la poesía, es en eso poquito. No hace falta decir más.
Totalmente.
Billo, ¿cómo visualizas la poesía de hoy con la poesía de antes? ¿Es la misma? ¿Ha cambiado? ¿Han cambiado actores?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es malísima la poesía de ahora. Esto me compromete con unos cuantos, pero es muy mala.
Eso, por ejemplo, que se llaman ahora poetas, porque yo veo mucho, y ahora bueno, tú te das cuenta que todo el mundo, para mí, te lo digo desde mi perspectiva, mirándolo desde afuera, escriben un par de poemas y ya son poetas. Y sí, yo como que encuentro que la palabra poeta es una palabra muy grande.
Sí. A mí es muy serio. Definir poeta es otra historia. Además, es el principio de la literatura, es los bardos, los aedos, los poetas, quien canta en las calles, después se transcribe, viene de la épica, viene de lo más fiero, es así. Y el poeta yo creo que está en el rango más alto, es lo más difícil de hacer la poesía, escribir un libro decente o indecente es otra cosa, pero la poesía en esa contundencia, creo que hay que respetarla más. En este momento, bueno, yo sí te digo, la prospección que tiene solo una editorial americana es que para el año 2032, me parece, es que va a haber más poetas que lectores de poesía. Y esto se hace porque todo el mundo quiere tener su libro, hay la capacidad de hacerlo a la carta, y entonces si haces tres pero no leo el de ninguno, acaba habiendo, ellos han hecho una prospección de 132 millones de libros editados y 120 millones de lectores. Wow. Con lo que, claro, es terrible.
Precisamente hay algo en la formación, que es una discusión muy grande que yo creo que nos estamos dando en este momento a nivel, digamos, de generación, y no tanto hablando de generación como de las edades que nos convocan, sino como del momento que estamos viviendo. Y es que también a nivel de la formación del escritor, y no solamente restringido al poeta, sino la formación en el aspecto humanístico del escritor, Y no solamente por el poeta que lea al poeta, primero porque definitivamente para escribir hay que leer demasiado, ¿no? O sea, hay un proceso,
sí, esa es la clave,
en el cual uno definitivamente entra en un diálogo constante con todo lo que uno constantemente está leyendo. Y aparte
de hecho,
las posibilidades de leerse generacionalmente también, porque nos estamos leyendo con los de hace 40 y 50 años y nos estamos leyendo con los que están contemporáneos a nosotros. Y yo sí pienso que hay una, en estos poetas de lo que tú dices, los poetas que están con publicaciones a la carta, ¿no? Con folletines, hay una sed y una necesidad de publicación, pero no hay un hambre de formación.
De lectura. Sí. Precisamente Miguel Hernández se hace poeta y un gran poeta para mí y para quienes lo conocieron, como Neruda, cuando llega a él, se queda alucinado, dice, y este tío cómo escribe, ¿no? Y tan joven, y es de pueblo, que no lo asocias, no tiene vínculos literarios, pero él se había ido con una formación en la que está leyendo continuamente en el campo y visualizando, tiene además esa intuición, esa percepción, y tira por ahí. Además era muy valiente. Cuando él se encontró, su dios era Lorca, García Lorca, otro que murió, pero bueno, se sufrió menos, lo despacharon en un día y ya está. Pero el pobre Miguel Hernández, que las tuvo que pasar de todas las maneras, lo meto otra vez, se encontró con Lorca en Murcia, y era su dios. Pero él, este, era muy atrevido y entonces lo saludó, le pidió... Vamos, Lorca iba con su teatro, el de la barraca, porque de la poesía no se vive. No se vivía, no vive nadie, creo. Y bueno, allí los amigos de Lorca y demás, pues le hicieron... Oye, pues declama, di cosas, no sé si con intención así de reírse de tal, pero este muy valiente a Lorca le dijo, oye, escríbeme, dame tu dirección, se escribieron, Lorca lo consideró como, y si luego se hicieron amigos, pero además tenía mucho desparpajo porque no sé a quién, cuando él estaba en Madrid, en la residencia, le dijo a uno, oye, publícame ya, creo que fue a José Bergamín, en la revista Occidente, le dijo, publícame ya, que yo soy mucho mejor que todos esos que están escribiendo por ahí, y tú lo sabes. El tío se lo dice porque era consciente de que escribía mejor, y había pasado esto. Además, en Madrid tiene él su desencuentro, que hemos hablado de la formación religiosa y la formación, lo que le va a suponer su viaje a Madrid, es que se le caen todo lo que le habían metido en la cabeza, como estábamos hablando aquí ahora de la ley que quiere llegar a España, y se corta si vamos a hablar de religión. Pero es cierto, él llega a Madrid y empieza a ver, por ejemplo, una anécdota. Esto fue, iba paseando con Neruda y en un parque él ve que hay gente que se da besos, que se cogen de la mano, que se toman de la mano, que están por ahí, pues bueno, palpando un poco, y se lo hace ver a Neruda, y Neruda se ríe de él como diciendo, bueno, esto es lo normal, le dice a Neruda, a él. Neruda es de donde la directora Paola, chileno, y bueno, se ve que tenía más experiencia y se sonreía de él y le dijo, esto es lo normal. Claro, él tenía a su Josefina, ¿no? A la Josefina Manresa, que era su mujer, a la que amaba y quería, y era la hija de un guardia civil, pero que era más guardia civil ella que su padre. Él ni le tocó, ni le había dado un beso, ni nada de nada. O sea, el beso llegaría con el casamiento, de otra manera. Y ocurrió también, esto es lo de la anécdota, que él conoció a Maruja Mayo, que esta era una mujer liberal, no sé si la conocéis, y tuvo un quebranto amoroso, y ella hombre que veía, pues se lo cogía. El quebranto amoroso fue con un poeta que es muy cobarde, aunque tiene una gran fama, era Alberti. Este la dejó y ella estuvo enamorada hasta los 90, que se murió, que creo que le hicieron una entrevista y dijo, yo estoy enamorada de Alberti. Se continuó enamorada hasta su muerte, pero al despertarle, él tuvo la sexualidad primera con Maruja Mayo, y es su primera experiencia sexual, plena sexual, y hasta el punto de que le manda cartas a su Josefina diciendo, escribiéndole muy poéticamente, le dice, no importa aunque estuvieses con otros hombres y te fueses, le insinuaba lejanía y demás. Era gracioso cómo le cambió el discurso allí, pero no, luego volvió otra vez a su amor, a José.
Pero Maruja, ese que despierta también, o sea, hay una relación como de también de amantes y una relación política intelectual muy fuerte, ¿no? Porque ella es un personaje increíble dentro de la pintura española y además claro, un personaje femenino, ¿no?
O sea, ella, una, sí.
Dependencia.
Ella.
Sexual incluso, porque hay unos entrevistas a ella donde habla abiertamente, pues para su generación sobre todo, ¿no?
No, era absolutamente, hubiese sido una de las vistas más con más caché, digamos, sí, por decirlo de alguna manera, era una mujer adelantada no a su época, adelantada a la época de hoy en día. Ella expuso en París y le abrió que las mujeres no estaban porque consideradas. Es que, vamos a ver, que también hablando de cosas, seguía la República. Integraba a la mujer no solo con el voto, la integraba con las leyes. Sí. Y vamos a seguir, por esto luchaba Miguel Hernández y por esto luchaba quienes venían aquí también, y es que las mujeres empezaban a contar. Hay datos que ignora la gente, y no creo que yo le vaya a sacar de la ignorancia a nadie, pero en la lectura, es que a finales del 19, empezando el siglo 20, la ciencia estaba pensándose si las mujeres a los 45 años ya erais suficientemente maduras o no para votar, porque no consideraban que el cerebro estuviese hecho aún. Las mujeres, de ahí se sorprende la gente cuando empiezan a votar en Suiza, si hace 4 días. Si hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se votaba en ningún lugar de Europa, y fueron muy tardíos en Alemania, Francia y demás. Parece, las mujeres llevan votando 4 años y estando en la vida activa, y aún estorban muchísimo, y aún estorban en la literatura, y estorban en lo que estáis haciendo vosotros, en el lenguaje, incluso de otras mujeres, que terriblemente caen en el enredo que tenemos los machos puestos en favor de nuestro de nuestra red, como decía al principio otra vez, que no es una red social, es una red de araña.
El imperio de la razón y el convencimiento de que lo masculino es racional y lo femenino es emocional, ¿no? Muy interesante eso, porque yo creo que también hay una visión, una posición en la que quizás Maruja Mayo le ayuda a Miguel Hernández a tener, a alimentarse un poco más de esa república, ¿no?
Claro.
Que hay de las mujeres de la República,
¿no? Es que él la conoce justo antes, poco antes de alistarse, se libera de muchas cosas. Bien, bien.
Te damos la palabra, Guillo.
Bueno, vamos a explicarle primero a la gente que Guillo, amablemente, dice que nos va a leer una media página de un libro que él tiene en este minuto. Y si alguno de los que nos está escuchando adivina de quién es ese fragmento que él va a leer, ese libro,
el título o el autor,
el título o el autor, él va a regalar un libro. Así que a ponerse las pilas. Adelante, Billy. E
incluso ese mismo libro también.
¡Wow!
Entonces vamos a...
¿Qué serán dos?
¿Quién primero adivina cuál es el libro, ¿no?
Sí, esto es un cambio lo que voy a hacer, porque, bueno, lo voy a tomar un trozo y leo. Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza, se levantara con toda su fuerza, no para reclamar los derechos del hombre, que no son más que los derechos de la explotación capitalista, no para reclamar el derecho al trabajo, que no es más que el derecho a la miseria, sino para forjar una ley de bronce que prohibiera a todos los hombres trabajar más de 3 horas por día, la tierra, la vieja tierra, estremecida de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo. No sigo, y no es de este siglo, y ni siquiera es de la mitad del siglo pasado hacia arriba.
Espérate, estamos todos, yo creo que, anotando la palabra en Google para poder saber quién es, ¿no? Estás haciendo trampa, Vanessa. Te estoy escuchando.
Sí, bueno, es probable que no.
Estoy fuera de los márgenes aquí.
Que no cause mucha dificultad. Fuera de los márgenes es como se debe estar. Es como se piensa, es fuera de los márgenes.
Efectivamente, es una maravilla, qué texto tan bello. Y al mismo tiempo me dejó llena de curiosidad porque... En principio, cuando comenzaste a leerlo, pensé que podía reconocer, pero no. O sea, no.
Yo digo que puede ser una gran sorpresa.
Es una sorpresa.
En esta línea, alguna vez, si hay otra oportunidad, también traeré algún libro más. Y creo que gente que no es contemporánea de nosotros estaba mucho más adelantada en el pensamiento.
Entonces, acá. Wow.
Además argumentan muy bien, no se queda ahí la cosa.
No, esto es un poema con una claridad, además. A ver, ¿quién podría ser?
Es un ensayo, ¿eh?
Es un ensayo con una... No sé, siglo XIX, ¿quién podría ser? A ver. ¿Es la primera parte del siglo XIX?
Bueno, tienen para encontrarlo, no tiene que ser hoy necesariamente.
Entonces vamos a empezar.
tenemos tiempo. Hoy yo no voy a poder dormir hoy día. Sí.
Entonces vamos a continuar con esta búsqueda y dejamos entonces abiertas las posibilidades dentro de la página del programa.
Billo, sí. te pido un favor, ¿tú puedes leer un fragmento más? Porque aquí alguien me dice que llegó justo, que no alcanzó a escuchar el final, el último pedazo. Así que si puedes leer un poquitito más, un fragmento cortito.
Que repito, chiquito. Que lea algo más del libro.
Que leas algo más del libro.
Voy a leer un poquito más, a ver los hábiles con el teclado. Y lo voy a empezar así. Desde hace un siglo el trabajo forzado destroza sus huesos, mortifica sus carnes, atormenta sus músculos. Desde hace un siglo el hambre retuerce sus entrañas y alucina sus cerebros. Oh pereza, apiádate de nuestra larga miseria. Oh pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas.
Estamos todos escribiendo.
Creo que ese es más clarificador. En ese se puede encontrar.
Estoy fascinada. De hecho, quiero seguirlo leyendo. Estoy desesperada que alguien encuentre el autor.
Murió en 1911.
A ver si voy a confirmar entonces si es o no.
Fíjate si murió en 1911 cuando escribía. Y mira lo que pedía.
Es que...
Sí, ya sé quién es, sí. Ya lo encontré, Vanessa, te gané.
Ay, qué maravilla.
No, tiene un nombre que no es caribeño, pero sí nació en un país caribeño.
Sí, es el mismo, ya lo pillé.
Sí, tú, he dicho que ese, el que había metido, sí era muy probable. Y Laura era su mujer.
Sí.
Este ya es un dato muy importante. Si digo de la manera que murieron, todos lo encontraréis.
Susana Gándara lo adivinó.
El libro definitivamente es Paola.
Susana Gándara lo acaba de adivinar, Billo, en el muro del evento.
Ya lo puso.
Sí, ¿puedo decirlo?
Sí, Paola.
Sí, lo adivinó Susana.
Mira, lo adivinó. Pues, ella dice, el derecho a la pereza, el autor Paul Lafargue, o Lafargue, no sé cómo
sí,
se conoce.
Sí, sí. Por cierto, pregúntale qué tenía que ver con Marx.
¿Laura era la hermana de Marx o no?
Sí.
Ya.
Se suicidaron por Lafargue, que nació en Cuba, aunque era de familias francesas por su nombre, y se suicidaron los dos. Tenían un mismo concepto de la vida. Era el cuñado de Carlos, o el yerno de Carlos Marx. Esta es su hija, perdón,
Laura. Oh, wow.
Creo.
Recién le tenía por aquí.
Sí.
Espérate.
Era la segunda hija de Carlos, de Marx.
Wow. No.
Sí, era la hija de Carlos Marx, sí.
Sí, es la segunda
hija. La segunda, sí.
Pues sí, es el derecho a la pereza. Y estos libros que no se divulgan, que es. Son de ensayo. Yo tengo una gran cantidad que están abogando por esto. E incluso los que están, digamos, más dentro del sistema en los años 30, hasta Keynes, que tanta gente lo reivindica y demás, apuntaban sin saber que Internet, como ahora iba a estar, que nos debería facilitar las cosas, que no iba a trabajar más de un día por semana, y otros hablaban de 2 horas por semana. Y sin embargo nos están intentando que hagamos más horas, más tiempo, más mayores, y no.
Otra vez. Sí, parece que estas luchas del siglo XIX las vamos a tener que volver a dar, pues. Es una cosa muy fuerte que está sucediendo. Pero bueno, sí, tenemos que seguir. Esto que decíamos hoy acerca de la poesía, del erotismo, de la política, la resistencia, ¿no? O sea, de alguna manera todo este asunto de leernos, de encontrarnos, de vincularnos y poder hacer una lectura de nuestro tiempo también a través del tiempo de los otros, ¿no?
Sí, claro. Hay contemporáneos que también abogan por esto, por el ocio. Pero el ocio bien entendido, no es la desaparición del trabajo. Pero el trabajo, lo que no puede ser, de donde viene la palabra trabajo, trapilium, ¿no? que era un castigo, que es además un elemento de tortura, es la abolición del trabajo en pos de una sociedad de ocio donde sí se construye. Pero estos libros son casi, casi prohibidos, están ahí. Quieren hacer las multinacionales lo que se hizo. Hay un experimento en Inglaterra, si me lo permitís que lo cuente, que fue, sí, en nombre de la libertad en la época de la Thatcher, el liberalismo, dijeron pues que haya libertad de precios, entonces reivindicaron la libertad de los precios en los libros. ¿Y qué ocurrió? Las consecuencias fueron nefastas para los lectores, porque las grandes superficies tienen la capacidad de almacenar y aguantar mucho y vender lo que valía 20, venderlo por 1. Entonces la gente dice, qué chollo, ¿no? Pero ¿qué hacían estas multinacionales? Que vendían el libro que ellos querían que tuviesen los lectores en la mano. Y entonces dirigían absolutamente la cultura. Entonces, claro, y ahora yo prefiero que sea más caro, pero que haya variedad, porque ellos solo fabricaban bestsellers. Hago 1 millón y vendo 1 millón. Este es el que vais a comprar y el que vais a ver en las estanterías. Vale solo 1 euro, no vale 20. 1 dólar, no vale 20. Y vale, es esta literatura, sí, pero es una literatura que tú ya me la estás imponiendo. Aquel pacto se rompió y...
Para que se sepa qué es lo que se va a leer, ¿no? Un juego doble, ¿no? Una literatura fácilmente masticable también. Es
Sí, que no pienses y, bueno, tonterías. Te vendían, por llamarle literatura. Sí. Nada.
Bueno, ha sido una noche, pero absolutamente... Nos habíamos propuesto un diálogo, así una tertulia, pero increíblemente fabulosa. Guillo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta madrugada.
Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a Susana, que ganó el libro. Muchísimas gracias a quien nos escuche hoy o nos escuche en otro día enlatados. Venga, buenas noches.
Bien,
ahora.
Buenas noches, Billo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. En realidad, una tertulia fascinante. A las personas que han escuchado el programa y los que van a tener la posibilidad de poder escucharlo, porque lo grabamos, de hecho, para que puedan seguir disfrutando de esta poesía fuera de los márgenes. Excelentísima idea de nuestra querida Vanessa Torres. Realmente una probadita exquisita de lo que se viene, Vanessa.
Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche maravillosa de tertulia. Hablar de Miguel Hernández ha suscitado una conversación fabulosa acerca de lo que significa la resistencia, la rebelión, la palabra, el erotismo y las posibilidades enormes que tiene la poesía de liberarnos de los estatutos, de los estos estados de inconsciencia, ¿no?, en los que a veces habitamos. Los esperamos para nuestro próximo programa, el siguiente martes, en Poesía Fuera de los Márgenes. Las sorpresas siguen llegando, y vamos a avisarles entonces quién va a ser nuestro próximo invitado a Poesía Fuera de los Márgenes durante la semana. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Dillo. Y nos vamos a quedar para cerrar con nuestra canción última, en la voz de Joan Manuel Serrat, el poema Canción Última de Miguel Hernández. Gracias.
Está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza pintada, no vacía. Pintada está mi casa.